compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
Le damos la bienvenida a este su programa Entre Hermanos y Pastores, transmitiendo acá por Radio Emisoras Armonía. Un fraternal saludo a todos nuestros hermanos, auditores, que a través y a lo largo más bien de todo Chile están compartiendo en la sintonía de la radio y también a través de las distintas plataformas en internet nos pueden ver en otros países. Un caluroso saludo para todos ustedes, bien digo, esperando que esta conversación que vamos a sostener hoy, nuevamente con nuestro pastor, el hermano John Sandoval, desde Colombia, sea de edificación, sea de tal vez despertar mayor interés en estos temas que enfrentamos y ponemos sobre la mesa en Entre Hermanos y Pastores. ¿Cómo estás, querido John?
Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Un poco aquí con mi señal de internet, luchando, pero si se escucha bien y si mi cara no coincide con mi voz, lo importante es que se pueda percibir lo que queremos compartir el día de hoy.
Correcto. Te agradecemos por tu tiempo. Estamos, como decía antes, ya en este tercer capítulo, hablando de eclesiología, y hemos tratado de ir enfrentando temas que consideramos relevantes en este aspecto, sabiendo que es evidente que en las cuatro conversaciones que vamos a completar, no vamos a verlo todo en profundidad, pero al menos un barniz, y hemos tenido unas buenas conversaciones en lo que hemos visto hasta aquí, esperando que también los hermanos que nos oyen lo puedan percibir de la misma manera. Hoy en particular vamos a ver esto, en particular de la eclesiología, me refiero, la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Y permíteme, John, antes de hacerte la primera pregunta, leer un texto que probablemente nos sirve de base para la conversación. En primera a los Corintios, capítulo 13, verso 16, esta es la versión de la NBI, dice: ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? De cara a esta afirmación de la Escritura, ¿qué significa que cada creyente y la iglesia en su conjunto sean templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo?
Bueno, este texto es maravilloso, sin duda alguna, no solo por lo que dice, sino por lo que no dice, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a empezar, ¿qué es lo que no dice? El texto no está diciendo que todos y cada uno de los seres humanos somos templo del Espíritu Santo. A veces se asume que las personas sin Cristo son templo del Espíritu, y creo que el contexto del texto que acabas de leer nos ilustra. Ahí se está hablando de la cultura grecorromana pagana, quienes eran personas que vivían en un entorno bastante inmoral, y sin duda ellos lo expresaban con el uso inmoral de su cuerpo. Es por eso que en el contexto Pablo dice, podrá haber concordia entre Cristo y Belial, que es uno de los términos que se utilizan para el diablo, Satanás. Pues efectivamente, no. Entonces, el pasaje no dice eso, ¿ya? Ahora, no quiere decir que no creyente no sea hecho la imagen y semejanza de Dios, que no tenga dignidad. No estamos hablando de eso. Claro que lo tiene. Por otra parte, no está diciendo que las edificaciones, las construcciones, con todo y lo valiosas que puedan ser, o las organizaciones en términos legales, jurídicos, sean el templo de Dios. Eso no lo está diciendo. Porque en la época en que se escribe esto, pues los cristianos no eran ni siquiera reconocidos como institución política. Eran los judíos. Claro. Y los cristianos aprovecharon, en el buen sentido de la palabra, de la categoría de religión lícita que le daba el Imperio Romano. Cuando los judíos pierden esa categoría, acto seguido los cristianos son afectados en consecuencia, ¿ya? Y tampoco el texto está diciendo que todo lo que nosotros llamamos iglesia, entonces ahí está la presencia de Dios, ¿cierto? Ahí hay que delimitar otra vez. Entonces empiezo con tres negaciones y con tres afirmaciones que creo que ayudan muchísimo. Entonces, primero, la iglesia es cuerpo de Cristo o templo del Espíritu, que tiene una relación inseparable, aunque no es exactamente lo mismo, en tres dimensiones. Dimensión número uno, vamos a llamar la dimensión personal. Entonces, el cristiano es templo del Espíritu como individuo. En ese orden de ideas, él es parte del cuerpo de Cristo, como vimos la vez anterior, y por ende, él tiene una relación vital con Jesucristo, quien en su cuerpo glorificado está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso en el día de hoy. Pero su comunión es a través del Espíritu, que en otras partes, en 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 3, se le llama el Espíritu de Cristo. O sea, es el mismo Espíritu Santo. Ya el misterio y la Trinidad estamos aquí mencionando. Ahora volvemos a esta definición y sus implicaciones. Pero también los cristianos, cuando se reúnen para participar de la misión de la iglesia, de la adoración de la iglesia, somos templo del Espíritu en una dimensión local. Eso es lo que Pablo lo está citando ahí en Primera de los Corintios. Ese texto aparece en dos contextos. Uno, en cuanto a la inmoralidad de la que ya mencioné, de la que pues se practicaba mucho en Corinto, pero otra cuando está en relación con los demás cultos de ese mundo. En el capítulo 10, en el capítulo 11, 1 Corintios, todo el argumento de la cena del Señor está hablando que la iglesia, cuando se congrega, ahí mora Cristo. Y los cristianos en comunidad no deberían tener los compromisos de los cultos de esa época. ¿Por qué? Porque para el Imperio Romano pues, no había exclusividad de adoración. Es lo mismo que ocurre hoy. Hoy la gente puede creer lo que quiera siempre y cuando no se crea exclusivista, como dicen. Siguiendo con el ejemplo del templo Bahá'í y toda su filosofía detrás, pues a usted le dicen ahí en la entrada para los turistas que usted puede creer en lo que sea siempre y cuando mantenga el uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la divinidad y todo el rollo que ellos cuentan, que por supuesto es su teología New Age, apunta a una perspectiva que no es en absoluto novedosa ni progresista, sino que antes bien es de la época del Imperio Romano, es muy antigua. Pero en tercer lugar, la iglesia también, en términos universales, también es el templo del Espíritu. Pablo cita esto en Efesios capítulo 2, cuando dice, en términos generales, escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero no solamente en relación teniendo en mente a la iglesia de Éfeso, sino a toda la iglesia, dice que los creyentes, tanto del pueblo judío como de los gentiles en Jesucristo, ahora son el templo del Espíritu en quien Dios habita. Y ahora, si me permites, vamos a unir esos tres. Y hay una implicación directa. Y por favor, yo no quiero ofender aquí a nadie, solamente quiero enseñar la teología bíblica acerca del templo del Espíritu. Eso significa que la presencia de Dios que habitó en el antiguo pacto, en el tabernáculo, en el templo de Israel, que luego habitó en Cristo cuando fue bautizado por el Espíritu o con el Espíritu en el Espíritu, como le quieran llamar, esa presencia ahora está hoy sobre la tierra en una sola ubicación geográfica. Y es el cristiano que cree en Jesucristo, los cristianos que están unidos para adorar a Cristo y servir a Cristo, y la iglesia en general cuando está haciendo el trabajo que le envió Cristo. Ahí está el Espíritu de Cristo y no hay otro tipo de templo en donde esté la presencia del Espíritu Santo distinto a la iglesia de Jesucristo. ¡Wow!
¡Wow! Amén, amén. Confirmamos absolutamente lo que tú dices. Ahora, con esta aclaración, ¿no? De estas, podríamos decir, dimensiones de la presencia del Espíritu Santo a nivel personal, a nivel congregacional, ¿cómo influye la presencia del Espíritu Santo en la adoración, en la comunión y en el servicio que la iglesia da?
Bueno, ¿por dónde empezamos? Que son implicaciones, ¿no? Sin duda. Bueno, empecemos con la comunión.
Vamos.
A ver, la comunión cristiana es una comunión, vamos a llamar, multidimensional. ¿Ya? Todos, como lo vimos antes, tenemos comunión con Cristo directamente sin mediador alguno. Esto es completamente revolucionario para la teología medieval, que decía que usted no podía tener comunión con Dios sino a través de la mediación de la iglesia. Note, la iglesia entendida como toda una suerte fija y bien estructurada jerárquicamente de sacerdotes o intermediarios humanos, sacramentos y toda una liturgia muy fija, donde, por supuesto, la jerarquía eclesiástica era la que, vamos a usar una figura moderna, ejercía la franquicia del Espíritu Santo. Pensemos en esto. Cuando la Reforma Protestante proclama solo Cristo, no está creyendo en lo que en algunos países, más de este lado, tropicalmente hablando, se llama el solo Jesús, o sea que son unitarios del Hijo, que creen que solamente Dios, el Hijo, es Dios. A eso no se refiere, solo Christus. Lo que quiere decir es que solamente en Cristo hay comunión con Dios de los cristianos y en Cristo solo. No hay mediadores humanos, entiéndanse teólogos, hermanos piadosos, santos. Hoy que, bueno, se habla de los apóstoles contemporáneos, doctrina de la cobertura. Bueno, podríamos seguir y seguir y seguir. Y repito, no, el afán aquí no es polemizar, sino aclarar. Entonces, aquí hay una dimensión revolucionaria. Todos los creyentes en Jesucristo tenemos comunión directa con Dios solamente a través de Jesucristo. Esto es revolucionario, porque esto destruye toda esta jerarquía que le hace creer a las personas que si no es en Cristo, entiéndase Cristo, pero el Cristo de su iglesia, ¿sí me voy a entender? O sea, como su denominación particular. Esta idea revolucionaria quita la noción de una uniformidad institucional de la comunión con Dios respecto al pueblo de Dios. Es cierto, esa unidad del cuerpo de Cristo no depende de voluntad humana, no depende de institución humana, sino de la voluntad de Jesucristo. Ahora, la comunión también nos permite a nosotros romper con el paradigma de, vamos a llamarle culturalismo. Entonces, como que una sociedad secuestra el cristianismo y si no se aceptan todas las categorías socioculturales de esa sociedad, comencemos con el judaísmo, que fue lo que pasó en Hechos 15, luego pasando a Europa, luego el debate de Europa Occidental, Oriental, luego Norteamérica, etcétera, etcétera. Entonces, no puede haber una comunión plena entre cristianos si no son exactamente parecidos los unos a los otros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos implicaciones en términos de la comunión. Hablabas de la adoración. Bueno, esto es precioso porque gracias a que la iglesia es el templo del Espíritu, podemos y debemos recordar que el realmente director de la alabanza de mi vida personal, de mi vida congregacional, es el Espíritu Santo, el que hace posible que yo esté adorando la imagen de un Cristo al que yo no veo, que nunca he visto y que probablemente nunca vea sino hasta su segunda venida. Pero hay más. El Espíritu Santo es el que sabe realmente quién está adorando, porque el verdadero adorador, como sabemos en Juan 4, es el que adora en espíritu y en verdad. Y la verdad no es la verdad de mi iglesia particular o la doctrina que yo quiero creer, sino la verdad dada por el Espíritu a través de las Escrituras para que la iglesia sepa cómo es Cristo y qué quiere Cristo. Pero hay más. La adoración va más allá de las formas, va más allá de modos, vamos a decir, demasiado elaborados litúrgicamente, donde a veces se puede pensar, bueno, nuestros servicios de adoración son demasiado elaborados comparativamente con la adoración de la iglesia primitiva, que era adoración en catacumbas, que eran los sitios donde enterraban a los muertos en Roma. Allá los cristianos iban a adorar a Cristo, y esa adoración, por supuesto, era una vergüenza para la sociedad de aquel tiempo, que dependía de la institucionalización de esa adoración, entiéndase, ritos, sacrificiales, etcétera, etcétera, ya, y por el otro lado, en el caso judío, si no era en el templo judío, o mirándose al templo judío. No, nosotros oramos y adoramos en dirección a la cruz de Cristo, gracias a su sacrificio y a su mediación, asegurada y garantizada por el Espíritu, que podemos adorar en los Andes, en el sur de Chile, en una catedral maravillosa en Santiago, en una reunión de hogar, etcétera, etcétera. Y en tercer y último lugar, respecto a al servicio, esto significa que nosotros estamos sirviendo, atención, en cualquier lugar. Otra vez volvamos a la idea popular de los cristianos que piensan que servir a Cristo solamente es ser pastor, profeta, digamos, con los términos actuales que muchas veces se usan, o en términos litúrgicos de la iglesia. No, toda obra que hacemos para la gloria de Cristo y en el nombre de Cristo, lo estamos haciendo con la presencia del Espíritu, tanto individual como colectivamente. Pensemos en ese doble principio de Colosenses 3, que nos llama a servir como al Señor, pero también se nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor. Entonces, lo hacemos para Cristo. Todo lo que hacemos, vendiendo comida en la calle, haciendo aseo, jugando fútbol, digamos, cualquier cosa que lo hagamos, hagámoslo para Cristo. Pero también siendo conscientes que estamos representando a Cristo, es decir, en el nombre de Cristo. ¿Ya? Pero por otra parte, debemos recordar que como iglesia, nosotros seguimos siendo iglesia aunque no estemos el domingo congregados. Algunos teólogos le llaman a eso la iglesia reunida en adoración y la iglesia esparcida en servicio. Cuando estamos consagrados a Cristo, estamos llevando en ese sentido la presencia del Espíritu, pero no en términos, vamos a decir, mágicos o místicos, como si nosotros fuésemos una especie de transmisores del Espíritu. Porque el que da el Espíritu es Cristo, no somos nosotros. Para que la gente entre en comunión con el Espíritu, debe creer en el Cristo del que habla el Espíritu mediante su palabra. Y en último lugar, esto guarda a la iglesia, por un lado, del desaliento, porque muchas veces sentimos o vemos o evaluamos, que el servicio cristiano como que no es muy efectivo, porque no vemos resultados. No, debemos confiar en los resultados del Espíritu. El Espíritu Santo es el que va a dar capacidad para que esos resultados lleguen en su tiempo. Y por el otro, debemos recordar que lo que llaman hoy la obra social no es semejante a lo que hacen las ONGs o los demás grupos del mundo que intentan ir a atacar los males sociales, cuando se ha visto y se puede analizar que cuando se busca sin el poder del Espíritu, y ya lo habíamos visto en la primera sesión, tratar de resolver un problema social, se crea otro. Pues en este caso, los cristianos sabemos que no solamente con buenas intenciones o con movilizaciones vamos a resolver el problema del pecado y sus consecuencias. pero gracias al poder del Espíritu, nosotros podemos ver que hay problemas que sí se pueden resolver por el poder del Espíritu que opera en la iglesia. Un ejemplo sencillo, matrimonios. No, que es que los hogares se divorcian o tal porque no tienen una renta básica. Entonces ahí vienen los defensores de la justicia social que quieren imponer la vía jurídica, vía aparato estatal. ¿Tienen buenas intenciones? Sí, sin duda alguna, tienen buenas intenciones. Pero el problema es que con o renta básica los seres humanos no van a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿cierto? A menos que el poder del Espíritu cambie la naturaleza de esos hombres y les enseñen a servirse los unos a los otros. Y esto, creemos los cristianos, es solo por medio de la presencia del Espíritu que habita en la iglesia, y eso va a producir cambios realmente genuinos y duraderos a lo largo del tiempo. Esto sería una visión resumida de esas tres categorías de la iglesia, mi hermano.
Muy ilustrativo, Pastor John. Estamos hablando de eclesiología, estamos hablando de que somos templo del Espíritu Santo aquí entre hermanos y pastores. Les invitamos a reunirse junto con nosotros a escuchar esta conversación y, ¿por qué no?, ustedes mismos después a desarrollar sus conversaciones ahí con sus amigos cristianos y que juntos puedan enriquecerse también a través de lo que la Escritura nos dice. Me parece que la semana anterior también hablamos un poco de esto, y es qué papel juega el Espíritu Santo en la capacitación y empoderamiento de los creyentes para el ministerio.
Bueno, podemos decir que el Espíritu Santo es la dinamita, que es donde viene la palabra, ¿no? Dunamis. Bueno, realmente el trabajo cristiano es imposible para nosotros. O sea, debemos ser honestos.
Sí.
Pensemos en la predicación. O sea, predicar es más que tener una habilidad de oratoria o de retórica. No. ¿Cómo yo voy a convencer a alguien para que crea en un Mesías que nunca ha visto? Que además es Dios y es hombre, que murió hace siglos en un territorio muy lejano, en una sociedad completamente opuesta en muchos sentidos a la nuestra, y que además resucitó, se levantó dentro de los muertos, ¿cierto? Y solo se apareció con los testigos, ascendió al cielo en cuerpo y alma, y que está gobernando hoy desde un lugar celestial y que vendrá por segunda vez. O sea, yo desafío a cualquier muchacho que vaya a hable con cualquier profesor de la facultad de los Andes, de la Pontificia, donde quiera, y es natural que se van a burlar de él, porque es el escándalo de la cruz.
Claro.
Entonces, por más teológicos, filosóficos o hábiles que seamos, debemos recordar que sin el poder del Espíritu, nadie puede llamar Señor a Jesucristo sino por el Espíritu de Dios, dice primero a los Corintios. Esa sería una. Otra, ¿cómo vamos a ser cristianos nosotros mismos? Entonces, pasamos de la predicación a la santificación. Yo puedo recibir consejería especializada, puedo tener al pastor más famoso de las redes sociales, congregarme allá, ahora que está de moda, que la gente migra, ¿cierto? Quiero ir donde ese pastor famoso porque él me habla muy bonito, me gusta, en fin, ¿cierto? Pero, ¿cómo va a cambiar usted su naturaleza? ¿Cómo va a cambiar de vida sin el poder del Espíritu? Eso implica que usted debe orar, debe consagrarse a Él y pedirle al Dios, Padre, Hijo y Espíritu que transforme su ser. Solamente somos santificados por el Espíritu Santo. Otra vez, primera de los Corintios capítulo 6, nos recuerda de personas que cometían los pecados más horrendos de esa época y esta. Pero ustedes han sido, dice, justificados y santificados por el Espíritu. Tres, ¿cómo nosotros vamos a ser adoctrinados? El adoctrinamiento, ¿cómo vamos a comprender la Biblia? Bueno, lo que necesito es buscar la escuela teológica más, más reputada, más famosa de Santiago de Chile o de Europa o Estados Unidos. Y está bien, si lo puedo hacer, hágalo. Pero sin el Espíritu Santo será información simplemente hueca, vacía, académica, intelectual, que no le dará un fortalecimiento a su fe. No hará que usted sea un mejor cristiano. Antes, la teología ha hecho que muchas personas terminen en el ateísmo, en el escepticismo y que ya no crean absolutamente nada. Es el Espíritu Santo aquel poder personal de Dios que nos ayuda a estar convencidos que esto es verdad. El Espíritu, dicen los apóstoles, es aquel que confirma la verdad de Cristo en las Escrituras. Otra más. Pensemos en las decisiones de la iglesia. Todos nosotros, como pastores, obispos, presbíteros, tomamos decisiones, planificamos, pero recordemos Hechos 15. Ellos tienen una situación inesperada, inusitada, no tenían claridad. Y ellos dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense eso. Por supuesto, eran personas de oración y personas que apelaban a la guía de Dios. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Quisiéramos saberlo, ¿cierto? Muchas veces estos escatólogos especializados, ¿cierto?, dicen lo que va a pasar aquí y allá, y lamentablemente muchos de ellos pues fracasan. Es porque no confían en el Espíritu. El Espíritu nos ha dado unas instrucciones y debemos confiar en eso. Y el Señor va a estar con su pueblo. Otra más. Nosotros debemos recordar que cuando vamos a algún lugar, debemos orar que el Espíritu nos guíe, porque el Espíritu Santo ya está trabajando desde el principio de la creación del mundo. Algunos cristianos han escuchado una doctrina que el Espíritu Santo se va a ir. Pues el Espíritu Santo es omnisciente, sabe todo, pero también es omnipresente. ¿A dónde se va a ir el Espíritu Santo donde él no esté? Es imposible. Pues el Espíritu Santo sigue obrando y donde quiera que vayamos, Él ya está trabajando antes de nosotros y sin nosotros. Pues piense en una comunidad donde no ha entrado un misionero cristiano. El Espíritu Santo está trabajando allá. A mí me gusta mucho leer las historias de los misioneros, los registros de gente que realmente es un misionero. Y me impacta mucho cómo ellos ven y testifican que Dios ya tenía preparado ese pueblo antes que llegara. Y en último lugar, esto nos guarda de una cosa que, si me permites aquí, quiero extenderme un poquito. La técnica. ¿Qué es la técnica? Mire, hoy vivimos en un mundo demasiado técnico, por ejemplo, estos aparatos. O sea, por más que yo intente aprender, tendría que ser un experto en esto para estar al día de todos los adelantos tecnológicos. Un día un computador con su versión de software me sirve, pero ya la otra semana no, porque se actualizó. Y esto es lo que creo que me está pasando a mí aquí. Se actualizó y yo no estoy actualizado con la actualización. Bueno, en el campo del ministerio hay muchos hombres y mujeres que se han dedicado a la especialización en lo que se llama misiología, eclesiología, etcétera, etcétera. Eso es muy bueno. Yo no estoy en contra de eso porque yo trabajo en esto. Pero el problema es la dependencia de la técnica, de la planificación humana, la sociología, la teoría empresarial de administración, la que usted quiera. Podemos buscar la cantidad de libros que nos dicen, no, el proceso para que la iglesia tenga éxito es las células, los grupos así o así. La pregunta es, magnífico, y el Espíritu Santo. ¿Cierto? O sea, recordemos que el Espíritu Santo no es una energía, una fuerza, una sustancia que podemos utilizar a nuestro acomodo, que era lo que pasaba en parte en la Edad Media, que fue con lo que yo empecé esta conversación. Entonces él debía ir por esos canales que había creado la teología medieval, llámese santos, llámese sacerdotes, llámese sacramentos. No, el Espíritu del Señor es el Señor Espíritu, dice Pablo en 2 Corintios 3. Eso significa que Él manda, Él debe determinar la misión de la iglesia, el ministerio de la iglesia, y nosotros debemos ser un poco más humildes, yo diría mucho más humildes, porque creemos sabernos todas las opciones. Sí. No, debemos humillarnos y confiar que el ministerio de Dios se hace solo con el poder de Dios y en el nombre y para la gloria de Dios.
Nos ayude el Señor, Pastor John, en eso, tal como tú bien decías, en esta era que estamos de la información, de los datos, y sabiendo lo útiles que son, tal como tú has dicho bien, siempre depender del Espíritu Santo, porque podemos ser una biblioteca caminando, pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada útil. Ahora, hablando de la santidad y de la pureza de la iglesia, La pregunta es, ¿de qué manera la búsqueda de la santidad y la pureza de la iglesia se relaciona con ser templo del Espíritu Santo?
Bueno, ya había dicho algo al respecto, ¿no? Bueno, pero vamos a un poquito. Volvamos a pensar qué es santidad. Voy a poner ejemplos extremos, ¿no? Porque el tiempo pues no da para explicarlo todo. Bueno, a veces se piensa que la santidad es una noción negativa, es decir, de no hacer ciertas cosas. Y en un sentido es correcto, porque la escritura nos dice que el cristiano no hace ciertas cosas. Pero hay tres limitaciones. Número uno, ¿por qué no hacemos esas cosas? Entonces no lo hacemos porque, el Espíritu es santo. Y santo ahí es apartado de toda maldad, de toda inmoralidad, de toda corrupción, de toda distorsión, etc. Entonces hay que analizar la motivación de la negación. ¿Por qué no hacemos esto? Pero además, hay que analizar también por qué o en qué estamos confiando para no hacerlo. ¿En mi decisión, en mi capacidad de autogestión, o yo estoy realmente descansando en el poder del Espíritu para yo no hacer eso? Pensemos en alguien que me enseñaron una palabra. Yo no entendía una conversación en Chile y decían, es que le gusta el copete, me decían. Yo copete, para nosotros copete sería algo en el cabello, algo parecido. Pero copete se refiere a las copas, pero en un sentido popular de bebida.
De bebida alcohólica, claro.
Exacto. Entonces, pensemos en alguien dado al copete que intenta dejar el copete sin el Espíritu. No va a poder hacerlo durante mucho tiempo. ¿Ya? Necesita el poder de Cristo para esto. Y en tercer lugar, que es la otra parte, y es yo no hago esto, pero entonces ¿qué hago? Porque yo no puedo escapar toda la vida, huir del pecado en todo el sentido de la palabra. Aquí es donde viene la otra parte, que también lo estuvimos hablando en otro momento, es la parte positiva. Efesios 4 y 5 es la mejor ilustración para mí de lo que es el proceso de la santificación. No hagan esto, o sea, no se enojen, en lugar de eso, hablen unos con otros, perdónense unos a otros. En lugar de guardar rencor, ¿qué deben hacer? Perdónense y controlen su ira. En lugar de vivir en oscuridad, ahora vivan en luz. Entonces, aquí es donde el Espíritu debe capacitarnos, y esto es un proceso, para que nosotros dejemos unas cosas y podamos hacer otras. Entonces, pensemos en el ejemplo del copete. Si una persona fue dada a beber durante mucho tiempo, pues efectivamente, él afectó sus relaciones familiares y personales. Ahora que es creyente y que está luchando con dejar esto, pues él no solamente deja de beber, sino que ahora empieza a hacer aquellas cosas que dejó de hacer por estar con sus amigos bebiendo. Entonces, digamos que ahora construye relaciones más significativas con amigos de verdad, si tiene familia, con su esposa e hijos, y empieza a, digamos, contrarrestar las causas que lo llevaban a la bebida, que son el refugiarse en una amargura, tratar de aislarse, de enfrentar los efectos dolorosos de su vida, etcétera, etcétera. Pero hay más. El Espíritu Santo nos enseña que nosotros podemos ser santos en una posición en la que ahora estamos. Entonces, lo que he hablado de esas dos caras es lo que se llama la santidad práctica. Pero hay una santidad que la Biblia presenta como una posición. Yo soy santo por fe en Jesucristo. Esto algunos lo malinterpretan, pero vamos a tratar de explicar brevemente esto. Al estar en comunión con Cristo, pues yo soy un cristiano y yo, por medio de Cristo, soy hijo de Dios. Y esa situación no va a cambiar. Y esto se debe a la presencia del Espíritu en mí que ahora se compromete a transformarme. La Biblia presenta la adopción como una bendición de la salvación. A veces se le muestra como la cara positiva de la justificación. La justificación es cuando yo soy perdonado, acepto como justo solo por la gracia de Dios en Jesucristo. Pero atención, yo todavía no soy justo. Pero ¿qué es lo que garantiza que yo voy a ser justo? Que el Espíritu empieza a transformar mi corazón para ajustarme a la justicia de Dios. Ahí es donde el carácter de Dios se empieza a reflejar en mí, pero es producto de la posición que ya tengo. Si yo intento comportarme como hijo de Dios sin ser hijo de Dios, estoy haciendo el proceso al revés y me voy a frustrar rápidamente. Pero la buena noticia del evangelio, como lo entendemos los cristianos y especialmente los protestantes o evangélicos, es que la gracia de Dios en Jesucristo nos hace hijos de Dios y nos transforma prácticamente en esa clase de personas que debemos y somos llamados a ser. ¿Ya? Eso es lo que se llama la fe y las obras. Y en último lugar, debemos creer y confiar en que el Espíritu Santo, aquella obra que Él empezó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 lo dice, pero yo aquí termino esta larga disertación de este punto con la siguiente pregunta. ¿Realmente yo he experimentado el inicio de la buena obra? Pues porque es que algunos dicen, bueno, si Él es de Dios, pues va a perseverar. Pero muchas veces no perseveran porque todavía la obra del Espíritu no ha sido operada en la vida de esta persona porque no creyó el Evangelio. Iba a la iglesia buscando, novia, iba ya a bromear, a pololear, no sé, como dicen en Chile, ¿cierto? Pero no iba realmente a buscar a Cristo. Pues en ese sentido, tenemos entonces esas cuatro dimensiones de la santificación, que es cuando yo posicionalmente ahora estoy en una relación con Cristo, cuando yo, de manera práctica, yo empiezo a tomar decisiones capacitado por el Espíritu, cuando yo empiezo progresivamente a ser modelado a la imagen de Cristo, y cuando yo estoy asegurando por el poder del Espíritu una santificación perpetua en el día de la glorificación final. Por eso es que necesitamos recuperar, especialmente entre las iglesias históricas, el ministerio genuino, vital y vamos a llamarle prioritario del Espíritu Santo. Necesitamos esto. Esto no es, como vimos en otra parte, un patrimonio de una denominación. No. La verdadera iglesia es pentecostal. La verdadera iglesia de Cristo es carismática en el sentido que voy a exponer aquí.
Quiero, hermano, en vista del tiempo, que hagas un esfuerzo por resolvernos estas dos preguntas. Las voy a hacer, las voy a reunir, digamos. ¿Qué señales o manifestaciones podemos esperar de la presencia activa del Espíritu Santo en una congregación? Y bueno, recién tú lo decías, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar una mayor sensibilidad, mayor receptividad a la guía y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias?
Uy. Eso es muy desafiante. Eso solo lo puede hacer el Espíritu.
Sí, pero ciertamente.
Yo creo que algunas ideas generales pueden ser útiles. Y me hace pensar como un cristiano, como oveja, pero también como pastor en esa doble dimensión. Uh-huh. Bueno, entonces como oveja yo debo tener comunión con Dios diaria. Y lo digo porque pienso en los salmos. Me gustan las oraciones de los salmos en la Biblia porque ellos son muy conscientes de Dios Espíritu. El Salmo 63, por ejemplo, me encanta que David dice que el alma de él está pegada a Dios. O sea, hay una conexión ahí. Y recordemos que esto ocurre, según el relato, posterior a al adulterio de David, ¿no? Según la historia. O sea, él estaba unido a una mujer que no era su mujer y generó toda una serie de males, pero ahora está pegado al Espíritu. Pero perdió, ¿qué cosa? La reputación, perdió sus ejércitos, perdió la autoridad sobre sus líderes, en fin. Pero él le está rogando que no pierda el Espíritu, como pasó con Saúl. Entonces creo que aquí hay una dimensión de una espiritualidad que debemos practicar individual, privadamente, pero diariamente. Creo que el mundo moderno tiene muchas más tentaciones que antes para tener una comunión con Dios. Realmente es difícil, porque tenemos mil cosas por hacer y los teléfonos inteligentes nos atrapan, ¿no? Yo creo que esto es una, muy útil. Otra, también siguiendo con los salmos, el Salmo 27, David está en una situación difícil y él dice, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. O sea, Dios le pone esa necesidad de buscarlo a él. ¿Cómo se buscaba en ese caso? Él dice, así como te he visto en el templo. Fue en la casa de David cuando era rey, él miraba allí al frente y estaba el templo judío. Por supuesto, ya expliqué que el templo hoy en Cristo tiene unas connotaciones en la iglesia cristiana. Yo pienso que deberíamos valorar mucho el congregarnos. Volviendo al tema de la tecnología, es muy fácil uno conectarse a través de online, en fin, pero participar de la adoración congregacional garantiza, escuche bien, garantiza que esa dimensión corporativa de la adoración y la presencia del Espíritu va a estar ahí con nosotros. Él ha prometido estar en medio de dos o más que se congreguen en su nombre. Mateo 18, él ha prometido que habita en las alabanzas de su pueblo, Salmo 22, y podríamos seguir y seguir. Entonces, no es que mi espiritualidad privada se practica a expensas o en detrimento de mi espiritualidad pública. No, ambas cosas son esenciales. Yo pienso que, como nunca antes, debemos planificar muy bien nuestros servicios de adoración, si vivimos lejos, si hay alguna situación. O sea, participar de la vida de la iglesia es esencial para la salud espiritual de la iglesia. Ahora, por otra parte, ¿qué manifestaciones deberíamos esperar? Yo pienso que podríamos aquí distinguir unas manifestaciones ordinarias y unas extraordinarias. Entonces, las manifestaciones ordinarias, que es lo que me da el tiempo, ¿cierto? Otro día para otra serie podríamos hablar de manifestaciones extraordinarias.
Con gusto.
Pero en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu sobre la iglesia, algo ocurre. Y es que hay un resumen de Lucas aquí en el versículo 42. O sea, la iglesia pentecostal llena del Espíritu perseveró en unas cosas. ¿Cuáles cosas? Doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, oraciones, comunión unos con otros, gracia frente al pueblo, ¿cierto que sí? Relaciones de generosidad y lo que llamaríamos un avivamiento, un despertar, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Si alguien quiere, puede hacer un repaso de todo Hechos de los Apóstoles. Hay varios textos donde Lucas vuelve y hace el mismo resumen. Luego en el capítulo 4 vuelve y dice esto. Luego en el 10, luego en el 11, y el Espíritu, y las iglesias tenían crecimiento en el temor de Dios por el Espíritu. O sea, estas son las manifestaciones ordinarias, las que nosotros debemos estar esperando. Podemos llamarle a esto la vida cristiana o la vida de la iglesia común, corriente, cotidiana, llena y producida por el Espíritu. Ahora, pregunta al contrario. Si estas cosas no están ocurriendo, debemos preguntarnos qué está pasando con nuestra comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Si hace 10 años hubo una conversión de una persona, ahora el creyente, y hace 10 años no ha pasado, debemos preguntarnos, ¿cierto? O si yo oro cada, como dicen por ahí, una vez al año no hace daño, ¿cierto? Pues yo debo evaluar cómo está la vida del Espíritu en mí. O si no hay interés por la enseñanza de la palabra de Dios en la comunidad, sino por el contrario, estamos atraídos a dejar esto que es lo que ya nos ha dicho el Señor para buscar novedades, ¿cierto? Entonces, ahí ya hay indicios de una, vamos a llamarle enfriamiento, que es lo que aparece en las iglesias de Apocalipsis, ¿ya? No eres ni frío ni caliente. Bueno, esta iglesia tiene una institucionalidad muy robusta, la de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Tiene riquezas, tiene estabilidad, tiene una membresía, tiene ministerios que funcionan, pero ¿cuál es el problema? Y con esto concluyo. Jesús aparece tocando a la puerta de la iglesia. La metáfora ahí es de un Jesús que en la carta a los Efesios y en el mensaje a los Efesios está caminando en medio de la iglesia, en medio de los siete candeleros de oro que se refiere a la iglesia, dice el 1.18 de Apocalipsis, pero progresivamente en las denuncias de Cristo, ahora le está fuera de su propia iglesia. Imagínense eso. Entonces aquí es donde él llama para que volvamos una vez más a la comunión personal con él, tanto en sentido personal como congregacional y universal. Y ahí entonces volveremos a tener una comunión estrecha con él. Y esa exhortación nos recuerda algo que dice la promesa de la carta a la Odisea. Y entonces se sentarán en lugares para gobernar. Por supuesto, aquí se refiere a otra vez lo que llamarían hoy la relevancia de la iglesia. O sea, la autoridad moral, espiritual, social, para interactuar con un mundo en donde Dios nos puso para servir y ser luz y sal en esta época y en este contexto donde nos ha llamado por el poder, la presencia y la persona del Espíritu Santo, bien entendido y bien creído.
Gracias, Pastor John, por tu tiempo, por esta conversación. Esperamos que para quienes la estuvieron compartiendo haya sido de edificación. Y nos queda aún un episodio más, así que invitamos a todos nuestros hermanos auditores a que también se conecten con nosotros dentro de una semana o cuando corresponda. Y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos auditores. Un episodio más finalizado acá en Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones.
Saludos a todos mis hermanos.
¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.